está. Y a cambio limpiará de ratas tu ciudad.
Manuel y su contento con Gustavo. Bueno, el hoy no me ha podido venir y con Guido aquí en el Ferri, no, bueno, estamos en la asociación salitera de alternativa de vida, ¿no? Desde Coleganés, se oye bien. El teléfono es el 916-933-892. Repito, 916-933-892. Hacemos nuestro programa La Bola de Verdad de la Asociación Salud y Alternativa de Vida. El teléfono es el 659-27141. Repito, teléfono 659-927141. Calle Salterga sin número de Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asap@org.es. En Facebook asap@org.es. Y esto es todo. Y voy a hacer un comentario. Voy a hacer no, espérate.
Dibujando su figura en el sol del poniente. Somos bebida.
O no. Bueno, a ver. El país. O sea, a ver, tengo que mandarle un mensaje a mi madre. No, espérate, Gustavo.
Dios no odia a los homosexuales.
No, que Manuel tiene la última palabra cuando me diga. Vale. Es después ya, bueno. Bueno, voy a hablar de los secretos del HMSX, lo nunca antes contado, dice. Estoy hablando bien alto, claro. Dice, el enigma nunca antes resuelto, sienten dos chicas lesbianas cuando se bañan desnudas. En la ducha, lo que se conoce como lesbianismo, o es una desviación, tentación del demonio, inclinación al mal. Cuando hice el amor con mi novia, noté una leve sensación, me deleité tocándole las tetas, hubo lesbianismo. Sentí vibraciones como si me pasara corriente alto voltaje al exterior. Dice, las descargas eléctricas no eran visibles, pero los dones espirituales nos permitían deslizar suavemente nuestras manos por la espalda a través del sexto sentido que tenemos las mujeres. Eso también proviene de Dios. Impropio de un megacatólico negar el lesbianismo solo a través del don de la fe. Se puede sentir el pepinazo de más de 75 voltios. Las alucinaciones no te hacen vibrar en la cama, ni sentir un orgasmo homosexual, y sentirlo a Dios en espíritu solo se puede llegar a comprender esto. La homosexualidad no solo se la siente, sino que se la vive en espíritu teniendo mucha fe. Yo soy mulata y mi novia es rubia. Yo soy de Nigeria y mi novia es alemana. Las dos notamos cuando ya hay descargas eléctricas sin ser muy católicas. Nos agarramos las tetas, la espalda, el colete y nos besamos, proviene de Dios. Mi novia Corina me dice, ¿ya has acabado? Y ya le digo, no todavía. No, espérate que choquen de todos nuestros cuerpos que coalicionan para que haya lesbianismo. Tenemos que sentir la sensación placentera de electrocutarnos. Y ella respondió, tiene que haber cortocircuito para ver cómo nos chamuscamos si Dios lo quiere. La influencia diabólica baja el interruptor y la caja de fusibles se apaga el cajetín y todas se quedan oscuras. Y yo quiero luz, homosexualidad, lesbianismo, no homofobia, al diablo con el diablo. No queremos chamuscarnos, sino hacer el amor para Dios algo bello. Para un homófobo resentido, una auténtica pesadilla, saber que la homosexualidad viene de Dios. Pecado, solo que tú y yo conocemos, mi amor, infidelidad y homofobia. Además, viene de Dios. ¿No ves lo que estamos haciendo? No es un espejismo, es algo real. Follas como los ángeles, cariño. Ya hay homosexualidad. Si no la hubiera, no podríamos hacerlo. Penetrarnos, todo eso viene de Dios. Somos hijas de Dios, no hijas del diablo. La homofobia tiene cuernos, es tóxica, es asquerosa y vomitiva. Eso es pecado. Corina me dice, es comprensible que nos tengan envidia. Todo lo que ha dado por la mano de Dios, al diablo le repugna. Entonces, a comerse el coño para que haya homosexualidad. No solo de diversidad de género se vive, morenita. Y la vagina, el orgasmo, dice, eso también viene de Dios, dice. La vagina, el órgano reproductor de las dos chicas, se electrifica al igual que sus cuerpos desnudos. No es incompatible hacer el amor con un homosexual. Es decir, el hecho de que lo disfrutes viene de Dios. Él no es repulsivo, el diablo es áspero, es tóxico. Dios la quiso así. Incluso antes de nacer ya eran hijas de Dios predestinadas a quererse para siempre. Fue por eso que mi chica, la alemana, me dijo, ¿tú crees que después de esto haya vida eterna? Y yo le respondí, claro que sí. Entonces, si Dios lo dispuso, la epidemia es compatible en el caso de las chicas, pero no solo con los hombres, sino con mujeres del mismo sexo para que haya lesbianismo. Dios es sabio, mi amor. Por eso Él sabe hacer las cosas muy bien. Claro, porque si no, al tacto con la piel cuando te rozo no hubiera HMSX, sino otra cosa. Si lo hicimos en la cama desnudas y nos besamos, Dios hizo la piel suave y tersa para que pueda deslizarse. La influencia diabólica no hace eso. Simplemente te atasca y no te permite avanzar. Es como si tuviéramos escamas. Es corrosiva, no te ayuda a experimentar el placer al besar a tu novia. Si lo disfrutas, es compatible con Dios. La unión hace la fuerza, por eso permite que haya lesbianismo. Dividir en ceras viene del demonio. Y ya dejamos de practicar la homosexualidad, que todavía no acabo, Monse, no acabo todavía. Ya ve. La piel de las mujeres es suave al tacto, sientes una sensación agradable cuando hacen el amor, la otra es una chapuza. La influencia demoníaca no somos homófobas, sirvientes de ese sinvergüenza con cuernos. A la hora de penetrar la vagina de mi chica, succiona lo que hay dentro. Ese es Dios. Y me complazco haciéndole el amor a esa rubia. Y ella a mí, si se siente rico y se folla riquísimo. Si eso fuera Satanás, lo que tenemos por dentro, yo y mi chica, no fuera materia orgánica ni carne comestible. Dios quiere que nos comamos el coño, que disfrutemos. El anticristo es ineficaz. Sintiéramos al hacer el amor como una tabla con clavos, te pinchas. Todo lo que ha dado a la mano de Dios tiene que ver con la homosexualidad. Posiblemente pudo haber existido un tercer sexo. No más orales que sí. No físicamente, sino en espíritu. Más luego lo comprobaremos. Está claro.
Efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo y vamos a empezar después de la Semana Santa. Que bueno, hemos tenido un puente muy majo y nos hemos ido por ahí con la familia, a la playa, hacer un viaje por allí, por ahí.
¿Ha salido a algún sitio, Gustavo?
He ido el 1 de mayo a un cumpleaños de mi sobrina.
¿A Villalba estuviste?
A La Roza.
Ah, La Roza, sí, yo sabía que era por la zona de la sierra.
No, Las Rozas.
Ajá.
Allí vive mi hermana con mi cuñado y mi sobrina, un chalecillo muy de dos plantas, muy mojo.
¿Pillasteis mucho jaleo en la carretera para ir para allá o qué? ¿Pillasteis mucho jaleo en la carretera?
¿Qué?
¿Pillasteis mucho jaleo para ir por la carretera?
No, pues 20 minutos estaba allí en coche, 25 o mucho. Yo me mareé en el coche, ¿eh?
Si van muchas curvas, a lo mejor, ¿no?
Me tomo una biodramina y voy como una moto, entonces allí de bien.
¿Y tú, Montse, saliste a algún lado, hiciste algo?
Fuimos a Toledo.
¿A Toledo?
Sí, Montse, hubo una excursión a Toledo.
Sí, sí.
El 29 de...
Sí, que lo hizo Juan Carlos, ¿no?
El 29... El 29 sábado de mayo... No, de abril.
Abril, sí.
Los de Cruz Social se fueron a Toledo.
Ajá. Bueno, y cuéntanos, Monse, ¿qué hicisteis? ¿Qué visteis?
Toledo vimos tiendas.
Ajá, muy bien.
Pero no íbamos a ir a... Hicimos la ruta, pero eso para el
tema de la gente de... ¿El Alcázar? ¿Lo visitasteis, el Alcázar de Toledo? Sí.
Sí, mucha ruta, pero es que tengo aquí el mapa, pero totalmente roto, pero
bueno,
en lado.
Bueno, pero te ayudó a llegar a Toledo, ¿no?
Bueno, eso fue lo que me dio, porque luego Roberto también...
Sí.
Bueno, te lo enseño.
Sí, no, si lo ves desde aquí, no te preocupes.
No, sí, te lo enseño.
Bueno, Gustavo, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Venga, que estamos en tu apartado.
Bueno, hemos ido a... Bueno, hemos... El 29 de abril de este año, 2023, se han ido a Toledo.
Sí.
Se quedó a las 10 en la asociación y todos para allá. Pero yo no fui porque se presentó la Semana Santa y ya me despistó y cuando me apunté ya era demasiado tarde.
Claro, es que...
Me pillé la Semana Santa... Y ya eso ya me desconcertó un poquito.
Con dos coches, ¿no? Se iba a hacer la...
Se iba en coches. Pero bueno, pasa nada. El próximo día se va y ya está, la próxima.
Estamos ahí al quite, efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, ¿de qué? ¿Quién es? Preséntanos.
Bueno, ahí vamos a hablar.
Nos va a presentar su apartado. A ver, Gustavo, ¿de qué va? Muévese. Va a hablar él. Monse, no, estamos en su sección. Sí.
¿Estamos en?
La sección de Gus es la suya.
Vale.
Así que te escuchamos, Gustavo.
Bueno, hoy estamos al 3 de mayo.
¿Al 3 de mayo? Joder.
Y se cumple 200 años del fusilamiento de 2 de mayo. Ajá. O sea, ayer hace 200 años.
Sí.
Definitivamente de mayo. Cuando...
No lo va a contar.
No, pero...
Y lo va a hacer un 1 de mayo.
Sí, cuando Napoleón invadió España.
Napoleón, ¿no?
Sí, y definitivamente de 2 de mayo, pues era eso, que dio la independencia a los españoles de los franceses, de Napoleón, y que dio la independencia, y al final empezó en 1808, y en 1813 ya se independizaron.
Ajá. Sí.
También los fusilamientos de la Moncloa, fusilamiento de 2 de mayo. Se representó con impresionante realismo la culminación de la represión francesa contra el pueblo de Madrid, en el cuadro de Goya, llamado fusilamiento de 2 de mayo.
Tocando a muerte.
En efecto, tras unas dos horas de desesperada lucha en la Puerta del Sol, y en el parque de artillería de Monteleón, las cargas de caballería y los cañones de Murat acabaron con los sublevados. En 1808 Napoleón invadió el país, pero el alzamiento popular fue el inicio de una cruel y violenta guerra de independencia que duró hasta 1813, 200 años, fecha en que España se vio libre de los franceses. Los que cayeron prisioneros fueron fusilados en la misma Puerta del Sol y en diferentes lugares. El grupo más numeroso, al parecer, fueron 43 personas. Fue llevado al amanecer el día siguiente a las afueras de la ciudad y en unos desmontes de la montaña del Príncipe Pío. Sus componentes fueron fusilados. Había dos personas de los que mataron los franceses que eran de Leganés.
Ah, sí, anda.
Había dos personas mirando en el móvil. Uh-huh. Acaba de venir información de 2 de mayo y dos de Leganés.
Sí, sí, es que el pueblo se levantó.
Sí,
¿no?
Fue en
Móstoles. Es el que tiene fama también, pero supongo que cualquier localidad de las
existentes. Sí, sí, sí.
Qué bueno. También fue muy fiesta potente en Móstoles ayer, sí.
Goya demuestra en esta obra su enorme talento pictórico. La escena constituye una total renovación de los cuadros de historia. Se adelantó a su tiempo usando una técnica precursora del impresionismo y dando a los personajes una equilibrada expresividad gestual. El fusilamiento de Don de Mayo se reflejó en un cuadro muy famoso de Goya. El frío anonimato de los ejecutores les convierte en un grupo compacto de gesto, uniforme, rostros ocultos, pardos y negruzcos, que les asemeja a una impersonal e implacable máquina mortífera. Frente a ellos, en el suelo, personas ejecutadas. Se observa a una persona de camisa blanca que va a recibir la siguiente descarga. Sus brazos alzados, con las manos desesperadamente abiertas, gesto de rabia, miedo y asombro, de una extraordinaria expresividad. Los demás prisioneros contemplan a los ejecutores. Un fraile cae de rodillas implorando por los hombres ya muertos, que yacen amontonados en el suelo cubierto de sangre. Este grupo de hombres ocultan el rostro entre las manos y levantan el puño cerrado. En el centro de la escena, en segundo término, más hombres se preparan para ser ejecutados. Uno se cubre los ojos ante la cruel escena y otros se inclinan horrorizados. Parece ser que Goya presenció el fusilamiento porque hubo un realismo total de la expresividad de la persona ejecutada y era igualito.
Sí, o sea, plasmó
tendría que estar allí Goya, ¿no? Para para pintarlo.
Se habla que sí, que
claro, si hizo el cuadro, pues no se lo va a inventar.
Fíjate cuánto sufrimiento vería él, porque se ve reflejado en. Además, yo creo que Goya es un pintor que su estado anímico se ve muy reflejado en sus pinturas, ¿no? Tú ves las que ha hecho durante su época, las que hizo en ese momento son crueles, son.
Sí, sí. Y está en el Prado, ¿no?
En el Prado tienes toda la obra de Goya.
Sí, sí.
La más conocida, vamos.
Sí, una. Muy bien pintado, muy bien pintado.
Sí, sí, sí. Sí, sí, ya os. No sé. Ya os comenté que. Me parece recordar los. Todos los días por la tarde, de 6. Me parece que es de 7 a 9, me parece. O de 6 a 7, a 8. Es gratuito el Museo del Prado. O sea, se puede,
¿de 7 a 8?
De 7 a 8 se puede visitar, es totalmente gratuito.
¿Y cuándo es? ¿De lunes a...?
Me parece que de lunes a sábado, creo que es.
¿Es solo sábado?
Porque el domingo no abren por la tarde.
¿Los sábados solo?
De lunes a sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sí, entonces Museo del Prado, gratuito. Sí, sí, gratuito.
¿Y normalmente cuánto vale cuando no es gratuito?
Pues no te sé decir, pero alrededor de unos 15 euros. ¿Lo miramos? Sigue hablando y te comento.
¿15 euros te dices? ¿Cuesta algo o cuesta mucho? Espera.
No lo sé, lo miramos. Pero vamos, es interesante, es una vuelta por ahí.
Sí, seguro.
Bueno, leo esto y ya damos paso a un poquito de musiquita.
Vale, de acuerdo.
¿Un poco de musiquita?
Otro tema.
Otro tema.
Una persona que no tuvo suerte en la vida. Islero mata a Manoletti. Manuel Rodríguez Sánchez Manoletti, torero español.
15 euros, compañero, vale el museo de palo.
1917-1947. El ambiente familiar le predispuso pronto hacia el mundo de los toros y ya en 1930 realizó sus primeras actuaciones en público. En 1931 toreó su primera novillada en Cabra. En su época destaca Rafael Jiménez Chicuelo, Gitanilla de Triano y Luis Miguel Dominguín. Oye, ¿Luis Miguel Dominguín era el padre de Miguel Bosé?
Sí.
Sí, sí.
Es el padre de Miguel Bosé, sí.
Que ya está muerto, ¿no?
Sí. Además, se le... Ava Gardner, ¿tú sabes quién es Ava Gardner? Sí. ¿Te acuerdas?
Ah, una, sí, que fue para allá con a ver los toros.
Una hermosa, actriz americana. Parece ser que tuvo un devaneo con ella y entonces, pues claro, le decían, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque como había tenido una relación así fugaz, dice, pues esto, ahora lo voy a contar, porque esto hay que contarlo, no es cualquier cosa, ¿no? ¿Sabes?
Ya, ya. Sí, estaba Ava Gardner y Frank Sinatra, me parece que también estaba.
Sí.
Sí, hace mucho, porque estaba con las imágenes que pusieron de la cosa esta, era blanco y negro, o sea que tenía su antigüedad.
Sí.
Bueno, en la plaza de Linares, en Jaén, la tarde del 28 de agosto de 1947, Manolete fue coroneado de muerte por el Miura Islero. Era la desaparición de un icono del mundo taurino. El diestro cordobés fallecía en la madrugada del día siguiente, varias horas después de la acogida y mientras se le practicaba una última y desesperada transfusión de sangre. Puso en primer plano la faena ceñida y templada. Estoica como el... Puso en primer plano la faena ceñida y templada, estoica como el propio semblante del diestro. El monstruo de Córdoba hizo de la lidia un arte y una depurada técnica de espada. Tras su muerte surgió una generación de toreros de gran personalidad y buen arte. Junto a Pepe Luis Vázquez, el toreo inteligente y osado de Luis Miguel Dominguín, Julio Aparicio y Miguel Báez el Litri, y Antonio Bienvenida, gran maestro del clasicismo en los 50 y en los 60, Manuel Benítez, el cordobés completando la época dorada del toreo español. Manolete muere en Jaén el 28 de agosto de 1947. Este es coroneado de muerte. Murió con 30 años. Ahí es nada.
Muy valiente, dicen los amantes del toreo, que arriesgaba mucho.
Sí. Bueno, yo no he visto en la tele, así un programa dedicado a él, no he visto, no sé cómo es ni nada.
Gracias por el paralelo, Gustavo.
Bueno, minutos musicales y seguimos con vosotros.
Vale, ya. Thank you.
DJ that was AC Cosmic Jive.
Las noticias de actualidad de Montse.
Esta era la cogida del país, España. El bloque de la izquierda perdería 14 escaños de si Podemos en Sumar concurriesen por separado del Partido Popular, amplía su ventaja y se acerca a la mayoría absoluta. Con Vox. Si la plataforma de Yolanda Díaz, 10%, y el partido de Herrera, 6%, se presentara unidos, lograrían 55 diputados. La subida de los precios. El problema más preocupa de los españoles. La mayoría de cree que ningún partido está capacitado para afrontar mejor que otro el cambio climático y las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y la otra
una pregunta tengo,
noticia
Montse,
antigua que
una,
no dije...
Montse, una preguntita. ¿Tú cómo ves las elecciones? A ver, estás ahí dando unas cifras. ¿Qué te parece a ti que va a suceder?
Mira, pues te digo que siempre han estado ahí entre si Pedro Sánchez, si Unidas Podemos... se presentó Ayuso en la Sanidad Pública, pues imagínate.
Pero Ayuso va por otro lado, va por la Comunidad
no,
de Madrid.
No, ya, pero no. Luego, la otra noticia que no dije, del 24 del 9, del 4 de 2023, era porque no fue de uno que ya no me quiso para nada.
Sí.
Era de Bruselas, abierta a la Junta de Andalucía de que su plan de gradería de Doñana, el Ejecutivo Autonómico trata de justificarse ante la Comisión Europea, que le reitera en una reunión que la nueva creará un impacto negativo en la protección del parque. No ha valorado de la Comisión Europea y de la Junta de Andalucía por su ley sobre regadíos en el entorno de Doñana. El gobierno autonómico de Juan Moreno ha acudido este lunes a Bruselas para intentar convencer a las intenciones comunitarias de que el proyecto de la ley prometía en el suelo de regadío cientos de hectáreas de cultivos de fresas junto al Parque Nacional no le justifica. En cambio,
esto es
lo
un,
que se ha encontrado. ¿Eh?
Es un problema lo del tema del agua, ¿eh?
Ya.
Porque de hecho quieren sacar agua del
ya,
de Doñana. Claro, y aparte es que quieren sacar agua de los acuíferos, que sabéis que es ese agua que está metido dentro
de la reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginius Sergencios. Es el enemigo advertencia de que la norma que trata delante del partido y vos pone en riesgo a la zona protegida.
Sí, eso es. Es que no podemos sacar agua de ahí. Y de hecho les han dado un toque de atención desde Bruselas y les ha dicho que se olvide, que ya no es que lo digan en España, es que lo dice Bruselas. No
ya.
Se puede sacar agua de ahí.
Sobre todo, una cosa que Guido, que lo creo que comenta, yo creo que he comentado que creo que ha habido así el programa de Barcelona como un empate o algo. Yo,
sí,
no
bueno,
sé.
Luego lo hablamos, no te preocupes, cuando hablemos de...
¿Os
habéis enterado de lo que pasó ayer en el acto de festejo
del acto de
del 2 de mayo?
Del 2 de mayo, ¿no?
Sí.
Pues,
¿qué pasó? ¿Qué viste?
Quiero recordar que el 2 de mayo fue un acto como partido sobre el tema del rey, creo yo, ¿no?
Bueno, el tema es que Bolaños, que es... un miembro del gobierno,
sí,
se bueno, autoinvitó sí. Para el acto de celebración de las fiestas del 2 de mayo y entonces la Ayuso está un poco enfadada porque...
Sí, Ayuso porque está enfadada por lo que ha pasado.
Claro.
Porque resulta que lo meten a Sanidad Pública y luego se contó también, a ver si me acuerdo, el otro día... No, el 24. El día 23 del 4 se habló de los conciertos, pero no me dijeron en dónde.
¿Conciertos de qué?
No, conciertos gratuitos o conciertos de... No sé, según aquí, el día 24... esta fue de Rafa, pero quiero saber que hay Feria del Libro del día 23 de mayo que está cerca, ¿no? Que es un sitio que puedes comprar un libro y regárselo a alguien, ¿no?
Sí, eso es San Jordi, ¿no?
Es San Jordi, o
eso ha pasado
por,
ya.
Por ahí.
Ya ha pasado.
Entonces, yo hace tiempo estuve en el Jardín Botánico trabajando, hace 2005, quizás.
¿En el Jardín Botánico? ¿Sois?
Sí, justamente. En el día que pasó eso, fue el atentado de... De Atocha, dije algo de Atocha, ¿no?
Sí, sí.
No.
Bueno, pero no, no pasa nada mucho, si lo recuerdas otra vez.
Que tuvo mucho tema de ello, me parece que lo dije yo. Y otro tema del Eloy, creo que en deportes, hoy no ha podido venir Eloy, porque tenés unos asuntos que hacer.
Bueno, vamos a contar los asuntos que va a hacer Eloy hoy. Me ha puesto un mensaje.
Sí.
Lo tenemos en el Metropolitano. Está viendo el partido, o va a ver el partido del Atlético de Madrid.
Sí, Celta. se ha cambiado de piso.
Celta, que me parece que es el que juega hoy.
El Atlético de Madrid es Celta. Y yo no sé, otra cosa que tenemos pensado de hacer. No
Cádiz,
sé,
perdón,
si
Cádiz.
Si me acuerdo.
Cádiz.
No,
entonces, nos ha prometido que nos va a hacer una buena crítica del partido que va a haber hoy. Le dije, digo, anímate y nos llamas, no sé.
Aquí no tengo yo lo de qué vamos a hacer el próximo miércoles con lo de Fuenlabrada.
Bueno.
De la plaza...
Con los bomberos que hay allí...
De la plaza...
Allí ya murió.
Del Sol...
En el baloncesto sí, porque hay menos gente, menos...
La plaza del Sol es de donde está, ¿no? Sí. Por el metro del sur y todo eso.
En
eso es muy bonito de ver.
Sí.
En el baloncesto... Que hay menos gente y yo sí voy a los partidos baloncesto.
Tú vas a los baloncesto de fútbol, ¿verdad?
En los estadios de fútbol...
Sí.
En los estadios de fútbol, pues no voy, porque juega mucho, es una locura con tanta gente allí.
Sí, pero sigue yendo o ya te has quitado.
Ya en baloncesto, antes teníamos un compañero que se llama Félix, que ya no está con nosotros.
Ya.
Que nos daba entrada para canjear.
Ah, para Fuenlabrada, ¿no?
Para ver a Fuenlabrada.
Ajá. Sí.
Fernando Martín de Fuenlabrada.
¿Pero eso dónde está?
Pues en Fuenlabrada.
Ah, en Fuenlabrada, ¡ah!
Vale.
¿Te acuerdas de Félix? ¿Te acuerdas de Félix tú?
¿Que se me acuerdo de qué?
De Félix.
Félix, sí, él.
Sí.
No es por nada, pero Félix, creo que sí, paró de. No quiero comentarlo. No quiero comentarlo porque no me gustaría comentar el tema, ¿sabes?
Pues no lo cuentes.
No es... A mí yo... No, Gustavo,
normalmente...
No quería hablar de ello porque...
No, pues no lo hables,
es
déjalo.
Una cosa que es...
Es personal.
No, es personal.
Normalmente el baloncesto, lo que tú dices...
No quería yo hablar de esa persona porque hay un conflicto que no quiero decir.
Punto. Las cosas de los demás que no están para defenderse
no
se dicen.
Es un conflicto que
al respecto
de
lo que dices tú del baloncesto, de que es tranquilo, efectivamente, yo soy de tu misma opinión. El baloncesto suele ser de gente mucho más tranquila, tal. Pero cuidado, compañero,
gente,
que ayer hubo un partido del Real Madrid Partizan.
Partizan.
Que eso debió de ser una olla a presión.
Sí. Ya.
Bueno, pues.
Bueno, pues eso.
Debió de ser terrible. Debió de ser terrible ayer.
Sí.
Con lo
¿Más
cual.
¿Más cosas?
En fin. Bueno, ya nos has dado el paso prácticamente al deporte. Entonces, bueno, pues lo primero que me surge a la cabeza es Alcaraz. ¿Estáis viendo Alcaraz?
Manuel.
Bueno, sí, ganó a Medvedev.
Manuel, una pregunta.
Estamos hablando
¿Dónde
del
está
Open?
Marcos hoy? ¿Hoy no ha venido?
No sabemos.
No se sabe nada.
Ya el día que se presente lo disfrutaremos con él.
Ya, bueno.
Estamos en el Open de Madrid. El Open de Madrid, pues ahora...
El Open de Madrid.
Ya se ha metido en semifinales.
¿Semifinales?
¿Vale?
Sí.
Ha jugado con Rusubov,
ha jugado contra Dimitrov, con Derebet, y hoy concretamente ha jugado contra el número 10, ¿vale? Un tal Khachanov.
¿Khachanov?
No, estamos hablando de Alcaraz en todo momento.
Ya.
El primer partido le fue un poco complicado, se le atragantó un poquito y de hecho tuvo ahí algún momento de rabia que, sí, que en fin, pero luego sacó su...
Sigue lesionado.
Rafa yo creo que se quiere preparar para París, estar ahí a tope en Manuel, el Roland Garros.
Manuel, ya no están allí las de...
Bueno, pues vamos a hablar de otra persona.
Esa persona.
Sí, ¿qué más?
¿Qué más?
Deportes. Fórmula 1.
Sí, deporte. ¿Fórmula 1 de qué? A ver.
Bueno, ¿sabes? El otro día estuvo ahí muy a tope, ¿no? Estuvo ahí bueno, Alonso.
Badosa, no sé si ganó o no.
Ha perdido, la han eliminado ya.
Badosa, bueno, una relación. Que bueno. Desde que no tengo noticias de Gabriel Muguruza, ¿qué ha pasado con ella?
Pues no está jugando, que yo sepa, está un poco parada.
Sí, sí.
Que yo sepa.
Y te habían hecho un anuncio, algunos han hecho un anuncio.
Sí. Sí, tienen que ganarse la vida.
Olga. Oye, me manda un mensaje de que Olga, espérate.
Luego estamos hablando de que Alonso Martínez corrieron en Azerbaiyán. ¿Eh? ¿Vale? Tuvo algunos problemas mecánicos con el tema del alerón y tal. Con lo cual, en un momento dado. Pues bueno, al final peleó y llegó cuarto, estuvo a punto de entrar en podio. No, estamos hablando de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Gustavo, me ha venido un WhatsApp de Olga. No sé si pasará hoy.
Ah, pues ojalá se pase, aquí estamos.
No sé, pero
ya veremos.
Yo,
lo mismo está aquí en algún curso.
Aquí, me ha venido ahora mismo,
Sí.
No sé si se pasará hoy.
Mira, pues sí, ganó por 2 puntos.
¿Quién? ¿Partizán?
Perdió el Partizán por 2 puntos. Ah, y ganó el Real Madrid por 2 puntos.
¿Sabes que mis abuelos
Los mismos que no consiguió el Real Madrid ayer, de fútbol. Que perdió por 2 goles.
¿Sabes que mis abuelos se llaman?
Real Madrid,
¿El gol de fútbol? ¿El gol es tonto?
En fútbol, perdió ayer contra la Real Sociedad 2-0. Ganó la
¿sabes que mis abuelos se llaman?
El Elche ya segunda.
Bueno,
sí.
Y
bueno.
El Cádiz está...
Y el Atlético Madrid, si ganó el Atlético Madrid, se pone en segundo, compañeros. Yo no digo nada.
Ya, ya.
El Cádiz se salva.
Lleguemos a ver un momento.
Sí. Sí, el Barça sigue en su línea, que en un momento dado, pues la Liga prácticamente casi ya la tiene rematada, pero bueno, matemáticamente no.
20 grados me marca aquí en el pulsómetro.
20 grados, eso 20 es
grados,
temperatura muy agradable.
Yo creo...
Vale.
Oye, no sé si Olga me ha mandado un WhatsApp, Pilar, está en el garaje. Olga.
No.
I'm going down.
Bueno, compañeros, estamos escuchando a Bruce Springsteen, que le hemos tenido por aquí, por España, concretamente por Barcelona. Ha hecho dos conciertos para el arranque de su gira mundial. Bueno, Monse, nos estás hablando del tiempo, 20 graditos. ¿No hay un poquito más? Quizás. Se me hace a mí que hace más calor. Pues madre mía.
Que estemos todavía en primavera.
Madre mía, yo no sé lo que va a ser de nosotros en el mes de julio o agosto.
19 en Sevilla y Córdoba.
Bueno, han tenido 35 grados por ahí por las zonas esas de Andalucía, que han debido estar ahí pasando las canutas.
Pero si te das cuenta, en el norte no, de 30 no pasa, en el norte.
También es raro inclusive tener estas temperaturas en el norte de 30 grados, porque, bueno, ahí lo normal es que en una fecha de ahora pues estén en los 20, 25 grados, y subirse a tanto está afectando a nivel general lo que es todo el tema de esta subida de temperatura, y además que no llueva. Es algo terrible.
Sí, y además, hay muchos campos secos, y Inglaterra también está la sequía que no vea.
Sí.
Lo han dicho en la tele, la sequía.
Sí.
Los embalses estaban de pena.
Hay que ser conscientes, vas paseando. A mí me gusta mucho pasear. Paseas por ahí por el campo y ves los trigales que están como amarillentos. O sea, realmente, si no cae agua, pues. Y luego, aparte, yo creo que hay que ser drásticos. Y yo pienso que ponerse duro con las restricciones del consumo de agua. En algunos casos, bueno, ahora creo que van a abrir las piscinas municipales, que se van a abrir ahora en el mes de mayo, eso está interesante, pero yo delimitaría quizás un poco lo que es a nivel particular.
Y las piscinas vacías, ¿no? Porque no hay agua en los embalses.
Sí, pero bueno, una piscina municipal, en un momento dado, sí que las podría hacer.
Pero particulares.
Eso es, ahí es, efectivamente.
Comunitaria, por ejemplo, piscinas comunitarias, sí, o sí. Particulares.
Eso sí que habría que restringirlo de alguna manera.
Está un poquito chungo.
Sí, y hectáreas y hectáreas de campos de golf, que bueno, sí. Pues imagínate el agua que se lleva.
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo hace ya unos años que por aquel entonces estaba gobernando Esperanza Aguirre en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que hubo una sequía muy importante, y de hecho una de las normas que se tomó en aquel entonces precisamente era el no regar los parques.
Claro.
Porque, bueno, también es cierto que nosotros sacamos agua de pozo, pero bueno, al final ese agua es agua que se ha ido filtrando hacia abajo. Entonces, creo que habría que estar serios en este momento y tomar medidas serias.
¿Qué solución hay ante la sequía?
Pues en este caso, lo que es hacer una gestión del gasto, ¿sabes? Y hacer unas campañas de concienciación para que la gente realmente pues se conciencie de que no tenemos agua y no podemos malgastarlas. Entonces, abrir un grifo y tener agua es un gesto de suerte, ¿no? Porque no todos los sitios pueden tener esa suerte. Y es más, nosotros aquí en Madrid gozamos precisamente de un agua de muy buena calidad.
A ver si Sánchez hace algo. Aunque no sabe qué hacer, pero tendrá sus tácticas, ¿no?
Normas y prohibiciones, sí. Sí. De hecho, concretamente con el tema de Doña Ana, el gobierno ha sido uno de los que se ha puesto en contra del gobierno andaluz, que era ante los que querían tomar agua de ahí de Doña Ana. Y bueno, pues ya no es que lo diga el gobierno, es que lo ha dicho Europa, no se puede hacer ese uso. Entonces hay que ser fuertes y duros.
Oye, entonces, Manuel, pero pues ya ahí, que si os enfadáis conmigo, no vuelvo a la radio. Así que claro.
Bueno, Monse hoy tiene la tarde un poco complicada, ¿eh? Y estábamos hablando del tema del agua, Monse, y bueno, pues yo creo que hay que hacer algo.
No, y hay algo que... ya no.
No, de agua, no, sí, Monse, si me refiero del agua, no me refiero de otra cosa.
¿sabes?
Bueno, otro apunte que ha habido, aparte del agua, bueno, es la reducción de un chico que iba a atracar una tienda o algo.
Ajá.
y hubo un chico que lo redujo.
Sí.
Y lo pudo
contener, sí.
Lo fue contener y tal, y vino la policía y le tal.
Ajá. Bueno, de eso hay mucho valiente anónimo, ¿no?
Sí.
También hoy ya se cumple, un día como hoy, desgraciadamente, fue el secuestro de Madeleine. ¿Os acordáis de la niña?
Ah, sí,
que secuestraron en el 2007. Ya. Fijaros el tiempo que ha pasado ya, desde el 2007 hasta fechas. Y hoy se cumplen años del secuestro de esta cría. De hecho, se ha hecho muchas panaceas y muchas historias sobre que sigue viva, etcétera, etcétera, no sabemos. Y bueno, pues, en fin, a ver, es una pena.
¿Y
pero...
tú qué tienes que hablar, Monse? Ah, y también se cumplen dos años del acoso escolar. Que una persona que hicieron los cursos escolares.
Ah, vale. Sí, sí, sí.
Hicieron los cursos escolares y que se suicidó.
Algo que hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, me viene ahora mismo a la memoria el caso de las dos gemelas, ¿no? Que
sí,
se
sí.
intentaron suicidar. Una falleció en Argentina, me parece recordar. Y, bueno, a ver, en esa edad el acoso. Surge mucho efecto, está ahí, los críos están pues en su momento de crecimiento, todo afecta, en fin, hay que tener mucho cuidado.
Monse, ¿tú viste lo del acoso sexual? No, acoso escolar, perdón, acoso escolar. ¿Qué tienes que hablar de ello?
¿De qué?
Del acoso escolar. ¿Estás al tanto? No, pero en España, tela, ¿eh?
Sí, la verdad.
En España entera. ¿Y qué más? Pues nada, la cosa es que uno de cada cuatro jóvenes sufre en acoso escolar. Y ahí estamos. Y la gente se suicida por eso.
Claro.
Y son jóvenes todos, menores de 18 años.
Sí, claro. Es que no estás preparado para... Bueno, ahora están saliendo cositas. ¿Habéis oído hablar de la Casa de los Horrores?
No.
¿La Casa de los Horrores, pero de qué era?
Pues... un señor que es médico, que tiene prácticamente encerrado a sus hijos. De hecho, sus hijos aparecieron muchas veces con...
Ah, sí, con durante tema varios de, años, ¿no?
Sí,
ah,
con problemas de lesiones y demás. Un poco viene a esto que tú estás diciendo de lo de el acoso escolar. Estos críos ya hace años, desde el mismo colegio, pues observaron que pues iban con heridas y tal y cual, intentando hacer algún tipo de intervención. Pero aquello se paralizó. Y bueno, pues por lo que se ve, esto debe ser un horror. O sea, deben de tenerlos encerrados en casa. Y de hecho, todo ha surgido porque una de las niñas pues ha hecho confesión del asunto. Ha recibido hasta amenazas por parte de la madre. Madre que también, por otro lado, también está siendo acosada por el padre. O sea, es algo exagerado. Una pena.
¿Qué más? Bueno. Una persona estuvo en una cueva. La chica de la cueva, estuve 500 días...
A la que no hablaba.
500 días atrapada en una cueva. Y luego la rescataron.
Qué bueno.
Después de estar año y medio. Madre mía, yo me gustaría estar en su pellejo de una de las maneras. ¿Eh? No.
Qué bueno, de verdad.
500 días y 500 noches, como la canción.
Como la canción.
Bueno, ¿cuánto nos queda?
Bueno, pues ya estamos acabando, compañero.
Un minuto ya.
Pues, ¿qué más? El chico que redujo al atracante con una arma blanca fue reducido por un chico que estaba allí, un senegalés que vino a España hace 4 años en busca de trabajo y consiguió trabajo en unas cocinas.
Ok, por él.
Cogió trabajo en unas cocinas de Barcelona. Y es un chico de color, pero que es muy, muy majo, tiene buena pinta.
Bueno, chicos, pues si os parece, nos despedimos.
Bueno, nos vemos dentro de una semana.
Venga, adiós.
Hasta luego.